las 4 y 4 de la mañana, las 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Qué pronto es, ¿verdad? Hay un montón de gente que ya está trabajando, hay un montón de gente que está a punto de comenzar la jornada. Se trata de poner en las calles a este miércoles 17 de marzo y lo hacemos en directo. Sacrificamos nuestra vida como lo haces tú para que España no deje de producir y sobre todo hacernos eco de la cantidad de cosas que pasan en estas dos horas de radio. Cuando finalicemos el programa estará ya al mando de la cadena COPE Carlos Herrera. Hasta entonces nosotros le hacemos la cobra a la política y nos vamos dando cuenta cada día que existen historias positivas que nos demuestran que a pesar de todo lo que está sucediendo, la vida mola un montón. Hoy precisamente la primera calle positiva que vamos a montar desde este programa de radio lleva el nombre de Eva, de Sofía, también de Miguel. Son trillizos, los trillizos que la semana pasada fueron dados de alta en Valencia, tras haber pasado los últimos meses ingresados en la UCI de un hospital. Fíjate, los pequeños son nada más que unos recién nacidos y ya tienen a sus espaldas una historia de superación como pocas. Muchos especialistas no confiaban en que pudieran sobrevivir, pero afortunadamente los peores pronósticos no se han cumplido y han conseguido salir adelante. El mayor riesgo estaba en el tipo de embarazo. Se trataba de una gestación bicorial triamniótica, es decir, había tres bebés en tres bolsas diferentes, pero alimentados solamente por dos placentas. Las dos niñas, Eva y Sofía, eran las que compartían una de ellas, y como te puedes imaginar, María, la madre, pues necesitó estar controlada durante todo el embarazo hasta que se decidió a realizarle una cesárea en la semana 33. Los niños nacieron sanos, con peso bajo, pero compatible absolutamente con la vida, y tras pasar unas cuantas semanas en la incubadora, pues ya se encuentran en su casa. Mira, hace tan solo unos años, este tipo de embarazos sería imposible llevarlos a término. Por eso debemos valorar cómo avanza la medicina cada día. Nosotros, la verdad que desde este programa de radio, nos sentimos muy orgullosos de la sanidad que tenemos y aprovechamos siempre para reconocerles desde aquí la gran labor que hacen.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole a este miércoles 17 de marzo las calles, fíjate, el refranero. El refranero español es muy sabio y hay uno que dice que es de bien nacidos ser agradecidos. Pues eso es lo que vamos a recordar hoy, el agradecimiento diario que demostramos en el confinamiento con los aplausos destinados al personal sanitario. De hecho, aún hoy, que sepas que en algunas localidades se sigue haciendo. Enseguida te vamos a dar un montón de datos más. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Y hasta las 5 de la mañana, ¿qué vamos a ofrecer a los ponedores?
Pues Pulpo y Nacho Rodríguez vuelve con su espacio de música para demostrarnos que lo que él escucha es tan bueno como lo de los años 80. De hecho, afirma que es heredero. O sea, que, bueno, todo vuelve, Pulpo, hasta las sombreras.
Hombre, claro que sí, hay canciones de ahora que pueden estar inspiradas en lo de hace un montón de años y así va evolucionando la música. Y está muy bien que un chaval como Nacho, que es jovencito, pues también vaya reconociendo lo que nosotros hemos, con lo que hemos crecido, ¿no, Bea?
Así es, por eso tú luego le pones dos temazos y dices, el pobre, es que esto que tú me pones...
¿Esto qué es?
Claro, no, pero es que lo que tú pones está ya consolidado, claro. Y lo de él pues está en ciernes.
Está ahí naciendo poco a poco, es como esto que acabamos de contar de los bebés prematuros.
Ahí es.
Y eso es lo que pasa. Nacho, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Las cosas de Palacio van despacio, ya te digo.
Es verdad. Pero luego todo cuaja y se van convirtiendo en himnos de la música.
Eso es.
Y hay que estar atentos, tanto cuando nace como cuando se van, cuando van creciendo.
Eso es.
¿Cómo viene el día, Nacho, en cuanto al tiempo?
Pues mira, viene un poco de frío, Pulpo. Un buen temporal invernal para el fin de semana. Ya sé que me estoy avanzando mucho, que la información del tiempo del fin de semana te la doy el viernes.
Ya.
Pero es que ha sido el tema del día entre los hombres del tiempo y ahí estoy yo. Bueno, al filo de la noticia, ya sabes.
Bien.
Pero bueno, ya te iré actualizando a medida que avancemos con la semana. Pero bueno, ahí, de momento, hoy miércoles, tranquilidad, se mantienen los cielos cubiertos en el Cantábrico y con riesgo de chubascos y tormentas en Barcelona y en las Islas Baleares, pero solo ahí. Allí, además, habrá alertas por fenómenos costeros y por fuerte viento, algo que se repite también este viento en algunos puntos de Andalucía, en Cádiz, áreas del Estrecho y Almería. Y en el resto de España, pues tranquilidad, temperaturas estables y cielos despejados.
Muchas gracias, Nacho. Mañana jueves hablaremos del tiempo que vayan teniendo las comunidades autónomas. Hoy estamos preguntándole a los ponedores dónde están ubicados, en qué comunidad autónoma se encuentran, de dónde son, desde dónde nos escuchan, y hay un montón de mensajes que vamos a ir leyendo en los próximos minutos. Ahora vamos a recordar esos ponedores que entraron en directo en el programa y que fueron automáticamente diplomados.
Buenos días, Pulpo.
que por allí tiene que estar haciendo fresquito ahora, ¿no?
Efectivamente, estamos aquí en el campo porque nos ha bajado la temperatura y estamos aquí intentando subir la temperatura para que las cerezas se mantengan vivas y no mueran. Tenemos instaladas 6 torres de viento y lo que hace es que las capas frías que se posan siempre a la altura del cerezo las eleva arriba y las capas y el aire caliente que se ha subido arriba por la irradiación por la bajada de temperatura, el aire caliente se sube arriba y esas torres meten el aire abajo y van constantemente renovando el aire.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Bueno, aquí estoy sentado.
Bueno, que no está mal.
Ahora mismo sentado.
Ajá, pero encima en una silla, en una cama.
¿Qué va? Sentado aquí, yo a las 4 me llama el perrillo y dice, venga, a escuchar la copia.
¿El perro es el que te despierta?
Sí.
¿Cómo se llama el perro?
Bolu.
¿Bolu? ¿Y qué pasa? ¿Que duerme peor que tú, no, José Esteban?
Sí, bueno, ahí está.
Ajá.
Y me dice, pues, empieza el pulpo y me lo toque. Y ahí me levanto, me siento y ya está.
¿Cómo te encuentras, Tras?
Bastante bien, todo trabajando.
Ajá, ¿en qué parte te encuentras?
Pues estamos por la parte de Andalucía.
Ajá.
Y nos dedicamos a vigilar infraestructura de fomento.
Pues perfecto. ¿Cómo estás, cielo?
Bueno, pues un poco afónica.
¿Por qué? A ver si te has tomado anoche un San Francisco con mucho hielo.
Ay, no, hijo.
Bueno, Pilar, lo que no me has contado es exactamente dónde trabajabas.
Sí, yo estaba en el interior. Trabajé en la Dirección General de Tráfico y después pasé a la Dirección General de la Policía.
¿Y qué haces ahora que no estás dormida, Pilar?
Escuchando, está clarísimo. Yo soy una adicta a vosotros, a la COPE y a vosotros.
Qué bien.
Y vamos, a todos los programas. Y escuchando se me quita todo.
Oh, qué bonito. Eso es lo mejor, el piropo más bonito que me pueden decir.
Soy muy grande, en particular tú. Y bueno, ya el que viene detrás de ti ni te cuento, claro, también.
Esas son palabras mayores, ¿eh?
Sois dos monstruos total.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el teléfono directo del estudio, el 950-6006, nos contaron cómo estaban poniendo las calles y automáticamente fueron diplomados, con tu nombre en grande, logotipo de COPE y la bandera de España, la que nos une y nos protege a todos. Si tú quieres el tuyo, llámame ahora, cuéntame por dónde andas y la verdad que te vamos a diplomar rápidamente. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hoy la pregunta es muy directa. ¿Cuál es tu comunidad autónoma? Queremos saber desde dónde nos escuchas, dónde hay más ponedores. ¿Qué están contando, Bea, los oyentes?
Mira, María Dolores Guerrero nos ha escrito desde Andalucía. José Antonio Ledesma dice que está en Extremadura. A Francisco Acosta le tenemos en Castilla y León, concretamente en Zamora. Y Reyes Fernández en la ciudad autónoma de Melilla. Pouring rain, and the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave, and it's me you need to share.
4 y cuarto de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Quiero mandar un abrazo muy fuerte a Ana Santos. Ana Santos me mandaba un mensaje a la 1 menos 10 de la madrugada y me decía: Pulpo, estoy en Santander y estoy en el hospital con mi padre. Estoy esperando al programa de hoy. Me encantáis. Ana, imagino que estáis en una situación, pues, cuanto menos de incertidumbre, pero quiero mandarte un abrazo a ti y a tu padre y tranquilizaros si estáis en, no sé, preocupados. Que sepáis que no estáis solos, Ana, ni tú ni tu padre, que hay un montón de ponedores que, por fortuna, vamos a demostrar hoy, una vez más, que no somos pocos, que no estamos solos y que nos distribuimos por toda la geografía. Es impresionante la localización desde donde están los ponedores. Una y otra vez lo demostráis. Y nos encanta, Bea.
Es que tenemos un montón de mensajes. Hoy va a ser imposible prácticamente leerlos todos.
No se puede.
No se pueden leer todos, pero vamos a leer algunos. Tenemos a Tony García, que está en las Islas Baleares. A PJ Martínez, que nos ha escrito desde Murcia. Luis González nos saluda desde Madrid. O Balado Manu, que está en País Vasco. Doris Mo nos cuenta que está en Zaragoza, en Aragón. Y Merche la tenemos en Navarra.
¡Ay, qué bien, Merche! ¿Merche Melero?
Sí.
Oye, qué ilusión me hace. Le mando un abrazo muy fuerte. Ayer me preguntaba por ella porque hacía mucho tiempo que no me cruzaba con un mensaje de Merche. Digo, ¿qué habrá sido de Merche?
Sí, suele escribir, ¿eh?
Ah, perfecto, perfecto. Es que como hay tantísimos mensajes, cada día pierdo más el control de toda la cantidad de mensajes y los ponedores que más o menos les tengo reconocidos y les voy conociendo cada día. Bueno, me voy dando cuenta de por dónde andan y digo, jolín, Merche hace un montón que no sé de ella. Así que, Merche, te mando un abrazo bien fuerte. Yolanda Pérez nos dice que está escuchándonos desde la Comunidad de Madrid. Julia Quimir, que está también en la Comunidad Valenciana, en este caso, concretamente en Valencia, dice que le hacemos la noche mucho más liviana y nos manda un saludo a todos los ponedores. O Sole Fuentes, que nos está escuchando desde también la Comunidad Valenciana, concretamente desde Villena, en Alicante. Ojo, la Comunidad Valenciana, vea el protagonismo y la presencia que tiene en
siempre,
este programa de radio, ¿eh?
Siempre, siempre, cuando les pedimos que nos digan dónde se encuentran,
tenemos
muchos mensajes de todas partes, pero sobre todo se lleva la palma, por regla general, la Comunidad Valenciana. Bueno, es increíble, la gente allí no debe de dormir bien, ¿eh?
No, allí no. También le pisa los talones a Andalucía, quizá Madrid también, sí, pero de Valencia es impresionante. Manuel Segovia, que nos escucha desde Madrid, Rafa Villar desde la Comunidad Valenciana, desde León, desde Castilla y León, concretamente en Burgos está Eliseo Renuncio, le mando un abrazo a Eliseo, y Carmen Urbán también desde Valencia. Es increíble la cantidad de gente, cómo os distribuís y desde cuáles son vuestros puntos de escucha. Es impresionante, es una gozada asomarse a facebook.com/poniendolascalles. Echar un vistazo tú mismo para que veas que es que no te engañamos ni un ápice, nada, que están ahí todos los mensajes y nos vamos dando cuenta que, oye, que estáis distribuidos por todos los sitios. De hecho, ahora mismo somos en Facebook 61.680 seguidores. Si me sigues, yo aquí lo voy a ver y te voy a mencionar para darte las gracias y la bienvenida. Así que te animo a que le des ahí a seguirnos y encima te voy a mencionar para darte, pues eso, la bienvenida y tu protagonismo, que también te lo mereces. Un par de mensajes más, vea, cuéntame.
Pues mira, el de Enrique Francisco, que también se encuentra en Valencia, Pablo Moraga en Castilla-La Mancha y Pedro Atús está en Castilla y León, en Salamanca.
Hoy vamos a acordarnos de esas comunidades autónomas desde donde nos están escuchando tanta y tanta gente a esta hora tan complicada. A las 4:18 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Mira, yo creo que dar las gracias es una de las primeras cosas que aprendemos en la vida. En cualquier casa española es una de las primeras normas de educación que se enseña. Es verdad que durante la pandemia los españoles y el mundo entero fuimos ejemplo de lo que el ser humano es agradecido. Recuerda aquellos aplausos a las 8 de la tarde, aquella ilusión de cada día, las canciones, las campañas que todos seguimos sin importar edad, sexo, religión o partido político. Lo hicimos como reconocimiento a aquellos que se juegan la vida cada día, que lo siguen haciendo a día de hoy, para que nosotros podamos volver a las calles y a vivir como lo hacíamos antes. Es un gracias, un enorme gracias a los sanitarios. Pero claro, la pandemia todavía la estamos sufriendo y los aplausos hace mucho tiempo que hemos dejado de darlos. O eso parece. Son 50 niños y la directora del Colegio Rural River Duero, en Castrillo de la Vega, los que nos han querido recordar a todos que ellos, por lo menos, siguen agradecidos.
Buenos días. Hoy que podemos salir de casa, Estamos en el cole y ya no esperamos a las 8 de la tarde para salir a aplaudiros.
No queremos olvidarnos de esos días.
Estamos aquí para daros las gracias y aplaudiros porque seguís al pie del cañón, porque nos cuidáis, nos curáis y protegéis como el primer día de la pandemia. Por eso...
Gracias. Y junto con este aplauso recibid nuestro agradecimiento, reconocimiento y cariño.
Cuidaros mucho para seguir cuidándonos. ¡Ánimo! ¡Os necesitamos!
Un recuerdo para todos los que se fueron y para los que no nos hemos podido despedir.
La verdad que salieron todos juntos para hacer un recorrido con parada en la farmacia y en el centro de salud para ver a la enfermera y al médico del pueblo. Y por la tarde de COPE ha pasado Javier, el médico al que le dieron toda esa sorpresa.
Fue una sorpresa, vamos, por una parte una sorpresa y por otra parte pues un momento de mucha emoción, porque ver allí a todos los niños del pueblo delante de la consulta, agradeciendo la labor que haces diariamente junto con el enfermero, pues... fue una cosa súper grata y además muy inesperada también.
Además, los aplausos no fueron lo único que ofrecieron a los sanitarios del pueblo. También les hicieron entrega de un diploma.
Sí, nos entregaron un diploma, se colocaron todos allí delante de la consulta y nada, fue un acto pues sencillo, humilde, pero con una carga emotiva y un significado de un montón de elementos y de cosas que a mí por lo menos me dijeron mucho.
Hombre, es que para Javier es importante que un año después le sigan recordando y le den las gracias a pesar de que su vocación por salvar vidas es completamente altruista.
Bueno, pues hombre, yo creo que en cualquier actividad profesional o en cualquier actividad humana más allá de lo profesional, el hecho del agradecimiento es algo básico y algo necesario. Y entonces no hay, de alguna manera no te espera, es una cosa, pues como la propia palabra dice, gratuita, o sea que no te la debe nadie, te la dan porque ellos lo quieren, ¿no? Entonces siempre es una cosa pues muy bien recibida y a la que, oye, cada vez, no sé, por nuestra sociedad o por las circunstancias en las que vivimos, cada vez se ve con menos asiduidad, entonces resulta todavía más sorprendente. Y máximo en unos niños, que son niños pequeñitos, desde, no sé, 3 a 12 años, en el que les veía, seguía a todos pues tan formales, tan bien equipados con su mascarilla, tan, no sé, con casi un acto, pues, no sé, ceremonial de mucha visibilidad.
Y además Javier ha querido reconocer la labor de los docentes por impulsar en los más pequeños, lógicamente, este tipo de acciones.
Creo que es muy importante la labor que han hecho los profesores realizando este acto, más allá de lo que de la parte que nos toque a nosotros como profesionales de la medicina, pues el hecho en sí de eso de promover lo que es el agradecimiento y el gesto ese que han concretado en ese acto, ¿no?
Y es que en esta sociedad en la que vivimos, el tema del agradecimiento a veces se nos olvida y es importante que gestos como estos nos recuerden lo importante que es. María Antonia del Barrio es la directora del colegio y ha pasado también por los micrófonos de COPE para reconocer el esfuerzo de sus alumnos.
Estoy muy orgullosa de ellos, no solamente de los niños de Castillo. Tengo que decir que el Claro y Verduero lo forman además otras tres localidades, que son Badocondes, Villalba de Duero y Fuentespina, que es donde tenemos la cabecera, y en las cuatro localidades se reprodujo exactamente el mismo acto de agradecimiento, de emotividad, de cariño y de respeto por los profesionales sanitarios.
Desde luego que para María, dar las gracias un año después sigue siendo importantísimo.
Tenemos la cabeza a veces llena de tantas cosas y de tantas preocupaciones que se nos olvida lo fundamental. Y es importantísimo que sigamos pensando que la pelea está ahí, que el virus invisible que nos está amenazando y que los sanitarios siguen estando al pie del cañón y no han descansado ni un solo día. Por eso tenemos que dar las gracias, ya se las dimos, ya les aplaudimos, pero es que todavía hay que seguir, siempre hay que seguir agradeciendo. Y es una lección, yo les decía a nuestros niños, es una lección que tenéis que aprender, porque dar las gracias, esa palabra tan tan bonita, a veces hasta se nos queda corta. Por eso, además de las gracias, les dimos el aplauso y el diploma, llenito de cariño.
Como te decía, en algún caso los niños eran muy pequeños e incluso consiguieron que tanto padres como abuelos se les saltaran las lágrimas.
Es un acto emotivo, porque creo que todos somos conscientes de lo que ellos se han jugado su propia salud. Y eso, además de agradecerlo, pues no sé, creo que son muy valientes, que están hechos de otra pasta, que son muy profesionales y que además quieren mucho a las personas que vivimos en los pueblos y a las que nos atienden a diario.
Claro, es que María también reconoce que los niños son un ejemplo, pero no solo dando las gracias, sino también adaptándose a las nuevas circunstancias. La vuelta a las aulas ha sido todo un reto para ellos.
Creo que los niños que al principio se lo tomaron como unas vacaciones largas también empezaron a pensar que querían venir al cole, y las familias que han sido también ejemplares, que nos han ayudado, que han colaborado y que han puesto todo su empeño en estar cerca a pesar de la distancia, ha hecho que la vuelta al colegio haya sido, bueno, si ha sido emocionante el acto del otro día, cuando abrimos la puerta en septiembre, se me ponen los pelos todavía hoy de punta. Abrir en la puerta y decir, chicos, vamos, porque ir al cole es de los actos más normales que estamos haciendo ahora. Ha cambiado un poquito, nos limpiamos los pies, el hidrogel está en todos los sitios, echamos viticida en las mesas y en las sillas, los niños llevan la mascarilla, no les vemos sonreír, pero ya interpretamos sus miradas y sabemos cuándo se ríen y cuándo están preocupados y cuándo no han entendido algo, y enseguida estamos pendientes de ellos.
Y por eso desde Poniendo las Calles queremos agradecer a los sanitarios su labor y también a los niños por seguir dándonos lecciones a los adultos cada día. Son las 4:26, hora menos en las Islas Canarias, y en directo estamos en la cadena COPE Poniendo las Calles a este miércoles 17 de marzo de 2021. Tony Civera, José Márquez, Andy Castillo, Rubén Juárez, Julia Huerga, gracias, nos acabáis de seguir en Facebook.
Sabes mejor que nadie.
Diciembre.
Que me fallaste. Que lo que prometiste se te olvidó. Sabes a ciencia cierta que me engañaste. Nadie te amará igual que yo. Llena estoy de razones para despreciarte. La culpa de lo que pasa.
Hoy te estamos preguntando en Facebook desde qué comunidad autónoma nos estás escuchando. Hay un montón de mensajes, 1000 y pico mensajes, es una auténtica pasada. Y claro, hay que dar voz a los ponedores que nos escriben. Rafael Arenas, ahora mismo está en Cataluña, en Sardañola del Vallès, en Barcelona concretamente. O Juan Mafe, que nos escucha desde Valencia, nos manda un saludo a ti, Bea, y otro a mí. Manuel Olmedo, que está ahora mismo en la panadería Manuel Olmedo e Hijos, en Estepa, en Andalucía. Dice, concretamente, Pulpo, ahora mismo estamos elaborando productos de cuaresma. Manuel Ramírez Medina, que es un canario que nos está escuchando ahora mismo desde Mozambique, se siente ponedor. Mama Abar, que nos está escuchando desde Burriana, en Castellón de la Plana, Comunidad Valenciana. También Pepe Pepe dice, Pulpo, de la vacuna no me he enterado, pero ahora la ansiedad de no saber el brebaje que nos están metiendo me está dando repelús. Claro, Pepe está ahora mismo con incertidumbre y no duerme y nos está escuchando. O, por ejemplo, Rafa López, que nos está escuchando desde Almusafes, en Valencia. Dice, Pulpo, viva la Comunidad Valenciana y todas las comunidades de España. Un saludo para todos, menos para los que gobiernan, que esos me dan un poquito de yuyu. Bueno, pues, Rafa López, un abrazo bien fuerte. Tu mensaje, leído aquí en directo en Poniendo a las Calles. Esto, Bea, va a ser un no parar, ¿eh?
Muchos mensajes. Palmira Cabrera, que está en Canarias, concretamente en Lanzarote. José Veiga, que nos ha escrito desde Galicia. Inocencio Lázaro, nos escucha desde Cataluña. Mar Pablos, está en Extremadura, concretamente en Badajoz. Juan Jiménez nos cuenta que él es vasco de nacimiento, andaluz de crianza y cántabro de residencia. Vamos, que se ha recorrido el país, de norte a sur, de sur a norte, a lo largo de su vida. Pepa García, escrito desde Málaga, en Andalucía. O Lucía Benito, en Cáceres, Extremadura. A Isabel Jiménez la tenemos en Cantabria. Y Julia Heredia, en La Rioja.
Ana Ruiz Molina está escuchándonos desde Pineda de Mar, en Barcelona. Javi Vega nos está escuchando desde Parla, en Madrid. Julia Huerga, que nos está, bueno, mandando un saludo a ti y a mí. Toño Rivas, desde Asturias. Julia Huerga está en León, dice Pulpo, cada noche desde León. O Pablo Antonio Zapico, que nos está escuchando ahora mismo desde Trabajo del Camino, en León. Dice, sois muy buenos, todos los días os escucho. Pues Pablo, de verdad, un abrazo bien fuerte. Gracias por elegirnos, y aunque no te lo creas, que tú ahí estás en León, pero en cualquier parte del mundo ahora mismo están sucediendo cosas absolutamente increíbles.
Nos vamos a ir además un poquito más lejos. Un poquito más lejos de León, quiero
decir. De León, claro.
Nos vamos a ir a Japón. Pero tiene que ver con nosotros, tiene que ver con España, porque en Japón lo que nosotros despreciamos, pues allí es bocato di cardenale, que se suele decir. Sí, sí. Bueno, quizás me he pasado un poco, pero vas a flipar con la historia. ¿Tú te acuerdas del Ecce Homo de Borja?
Sí, perfectamente, cómo no, claro.
Bueno, pero para los más olvidadizos vamos a refrescar la memoria.
Bien. Este es el antes y he aquí el después de la peor restauración de la historia. La autora del estropicio, Cecilia, una octogenaria aficionada a la pintura. Pincelada a pincelada, el retoque empezó a salirse de madre. Y el Cristo, pues así está.
La locución es muy buena, ¿eh?
Y aunque no lo parezca, ha dado clases de pintura.
Hice una exposición que llené cuatro salas. Vendí 40 cuadros.
La pintura, de unos 120 años, hoy tiene un aire más picasiano.
Hubo momentos siendo malos, hubo momentos que la gente decía que era como Paguirri.
Ya, claro, la gente luego le empezó a buscar parecidos razonables reales, ¿eh?
Porque es que se le saca punta a todo. Tengo que decir que, aparte del Ecce Homo y de Cecilia y de lo que pasó y de que se convirtió en viral, la locución en sí misma tiene un análisis.
Hombre, por supuesto, claro que sí.
Quiero decir, porque la reportera es magnífica.
Se quedó nueva.
Se quedó nueva.
Yo creo que le puso texto de su, bueno, de su creación propia.
Sí, sí, son las cuatro frases, son propias de Matías Prats.
Tal cual.
Yo con eso te digo todo. Bueno, esto ocurría en el año 2012 y 6 años después, en el año 2018, otra señora revolucionaba el país, una vecina de Rañaidoro, en Asturias, porque destrozó con colores chillones, como el rosa, el lavanda o el verde, un conjunto de figuras religiosas sobrias del siglo XVI.
¡Madre mía!
O sea, algo que estaba, tú imagínate, en tonos marrones, ocres. Pues ella lo restauró, le dijo allí al del ayuntamiento, usted no se preocupe que esto lo hago yo en un momento.
Esto lo arreglo yo enseguida y no tiene usted que buscar a nadie más.
Y puso luces de neón, quiero decir.
Tal cual.
Bueno, tremendo. Bueno, pues estos dos destrozos, más alguno más, que se ha producido en nuestro país, forman parte ya de una colección de llaveros lanzada en Japón por un friki. Es un friki japonés, pero un friki de nuestro país. Le encanta todo lo que tiene que ver con el folclore español y esto lo considera como folclore.
Claro.
El hombre se llama Toyoda, es el presidente de la empresa Rainbow, y a él le encanta el género, confiesa que le encanta el género thrash metal español. No sé yo ni cuál es el género, pero que le encanta el thrash metal español. O sea, es así
un poquito de rock, pero pasa de vueltas.
Bueno, a él le encanta todo lo que tiene que ver con nuestro país, y si es como un poco raro, cañí, no sé cómo explicarte. La andaluza encima del televisor. Pues sí, eso claro, es lo que
por
le
supuesto,
gusta.
Un clásico, claro.
O sea, eso, ese tipo de rollo. Bueno, la historia es que a él se le ocurre que podían llevar estas obras de arte restauradas de forma esperpéntica a una colección de llameros y que se iban a vender en Japón. Y efectivamente es que ha tenido éxito.
Hombre, claro.
Es que a la gente le encantan estas cosas.
Por supuesto, y aquí allí también tendrán sus pasajes del terror y esas cosas se venden.
Bueno, la historia es que para ellos, para nosotros es algo que produce sorna, ¿no? De lo que nos reímos, hacemos mofa y nos lo pasamos pipa. Para ellos es algo como muy inusual, como muy raro, como muy de otro planeta, que alguien sin experiencia pueda acceder a obras de arte antiguas y tener la oportunidad de destrozarlas. Es decir, para ellos es algo muy bizarro.
Sí, sí, claro. Es algo que es bizarro.
Que no entra en su cabeza. Tal o sea, cual. ¿Cómo es posible que esto ocurra? Pero así somos nosotros. Si ya lo decía Mariano Rajoy.
Cuanto peor, mejor para todos. Cuanto peor para todos, mejor.
Si aquí cuanto mejor, peor para todos, mejor. Pues así somos.
Es que tal cual, pero vamos, me quedo con el término bizarro, porque yo creo que es el que mejor define toda esta situación, ¿eh?
Sí, está esperpéntico y luego bizarro, es muy bizarro. Todo esto es muy extraño y ellos flipan en colores. Ellos es como, pero espérate un momento, ¿esto quién lo ha hecho?
Esto le han dado una vuelta, pero pasada de vuelta.
Vamos, vamos a ver, te digo yo a ti que compran el llavero y cuando preguntan, ¿pero esto por qué? Dicen, no, porque allí en España hay una tía que restauró esto, que esto tiene 120 millones de años. Y te mira el japonés así. Dice, pero la tía era restaurada. Y dice, no, que va.
No, claro, absolutamente. Si no se dedicaba, una aficionada, claro.
Era una aficionada y dicen, pero entonces, ¿cómo le dejaron hacer esto? Es algo incomprensible. Pero esto solo puede ocurrir aquí. También es parte de nuestra idiosincrasia, ¿sabes?
Tal cual, eso nos hace grandes, se vea.
Nos hace, sí, así de claro te lo digo. Si no fuéramos así, pues seríamos más aburridos. Vamos a seguir allí, en Japón, porque el país en nipón es pionero ya en la instalación de oficinas con forma de cabina, ¿vale? Tú sabes que con la pandemia hemos cambiado muchos de nuestros hábitos.
Sí.
El primero, o uno de ellos, ha sido el del trabajo. Hasta ahora se planteaba como algo de cara al futuro, ¿no? Pero la crisis sanitaria pues ha obligado a muchas empresas a imponer el teletrabajo. En cualquier empresa de nuestro país esto se había planteado, incluida la nuestra. Oye, porque es que hay algunos que pueden hacer el trabajo desde casa y tal, pero no terminaba de darse el paso, ¿no? Somos muy presencialistas. Nos gusta lo de tener al personal dando vueltas por la oficina. ¿Qué ocurre? Que con la pandemia nos hemos dado cuenta de que las cosas pueden salir también muy bien. Hay algunos trabajos que no, pero otros desde casa. Entonces,
yo estoy en mi casa ahora mismo, vea.
Claro, ¿y sale el programa o no sale el programa?
Y sí, va tirando el programa, claro que sí.
Al principio era como un poco extraño, era pero raro. Luego cuando ya te haces y te acostumbras, va bien. Pero es que ya no hablo del locutor, que tú lo mismo cuando las cosas mejoren, pues estarás mejor aquí. Es que te hablo, por ejemplo, de un productor.
Claro.
El productor que hace un trabajo muy de oficina, eso se puede hacer tanto en tu casa con un teléfono como, como en la empresa.
Tal
La historia es que como hay gente que puede desarrollar su labor en casa, pero hay otros que por circunstancias diversas lo tienen un poco complicado, ¿cuál puede ser una buena solución? Bueno, pues crear instalaciones en la calle para que cualquiera las pueda usar como oficina.
¡Pero cielos, qué idea! ¿Cómo no se me había ocurrido?
Pues sí, no es la primera vez que se habla de ello, sí la primera que lo vemos en funcionamiento. Se conocen como telecub, ¿vale? Telecubos. Sí. Y son eso, cubículos o cabinas donde cualquiera puede trabajar. Están equipadas con un asiento cómodo, con una toma de corriente para poder conectar los dispositivos electrónicos y hay una mesa, ¿vale? Además, posee un aislamiento acústico total. En Japón ya se han instalado un centenar en lugares públicos. Por ejemplo, estaciones de tren, aeropuertos, centros comerciales. No me digas tú que tienes que coger un vuelo hacia Tenerife. Porque tienes allí los carnavales.
Pero sabes que tienes cosas que hacer.
Y te llaman de copa y te dicen, es que te has ido sin grabar esto que tiene que salir ahora mismo.
Claro.
Pues tienes ese telecub, te metes sin ningún problema con tu ordenador, mandas la pieza y ya no hay ningún problema. Es que esto es maravilloso.
Hombre, claro, y tenemos a Mariano tranquilo de que el audio le llega en tiempo y forma.
Efectivamente. Bueno, el coste son 2 euros por 15 minutos. Es decir, para utilizarlo, pues está muy bien. Ahora lo de teletrabajar está muy bien, nos encanta y tal, pero voy a hablarte ahora de lo que nos gusta, la cerveza.
¡Hombre! ¡Cerveza!
Sí, ya lo sé, qué rica la cerveza y fresquita. Es escuchar cosas sobre ella y apetece abrirte una, pero ahora no son horas y además tenemos que trabajar. Así que lo que te voy a contar es otra cosa. Hace muy poquito se ha hallado en Egipto los restos de una fábrica de cerveza de hace más de 5.000 años.
¡Hola!
Viajemos en el tiempo.
A ver.
Pulpo, necesito que te sitúes en el año 3100 antes de Cristo, durante el reinado de Narmer, que no le conocemos, pero ya nos cae bien porque tenía una fábrica de cerveza.
Ese ya es de los nuestros.
En su reinado, y entonces nos parece un hombre pues que hizo cosas de provecho. En la antigua ciudad de Abidos deciden construir una gran fábrica para fermentar el trigo y la cebada, dando origen a lo que ahora conocemos como eso, como cerveza. Los investigadores creen que esta cervecera pudo haber estado produciendo hasta 22.400 litros de cerveza a la vez, que es una pasada. En aquel entonces esta bebida era muy popular. Esto es algo que no ha cambiado. Cuidado que han cambiado cosas a lo largo del tiempo, pero lo de beber cerveza y vino no.
Se mantiene.
Esto es una cosa que no ha pasado de moda.
Y eran inteligentes.
Bueno, la historia es que era muy popular, como te digo, y entre otras cosas, se utilizaba en rituales de entierro para los primeros reyes de Egipto. Y yo, a mí esto me ha dado una idea, porque yo quiero, como Quique San Francisco, yo, a mí cuando me tengáis que enterrar, que haya cerveza, por favor.
No, claro,
en algún momento. Yo cuando no esté aquí no tengo ningún problema en que me entierren con un barril, no vaya a ser que donde vaya no me suministren. Y a mí ese futuro no lo quiero para mí.
Una cervecita es compartir vida, es compartir alegría, y es una cosa que sienta muy bien, realmente.
Pues sí, tomado con moderación. Sienta muy bien. Escuchamos a Selena Gómez, porque la artista se está planteando dejar la música directamente. Esta semana pasada presentaba su primer disco, el primero completamente... No su primer disco, presentaba su último disco, el primero completamente en español. Y asegura que es posible que sea el último de su carrera. Y tú te preguntarás, ¿pero cómo es posible? Bueno, pues porque a Selena Gómez le ocurre lo mismo que a su exnovio, que llevan siendo famosos tantísimo tiempo que parecen mayores, pero solamente tienen 28 años. Y ha visto ya cómo se ha resentido su salud mental debido a la exposición mediática que tiene desde que era una niña a las críticas exacerbadas en redes sociales, y que no puede más. Que la verdad que con el dinero que ha ganado, que dice que lo mismo se retira, se va a un rancho y ya la hemos visto. Bueno, pues veremos qué le depara el futuro, que nos cuente.
Vamos a escucharla ahora. Son las 4:41, 3:41 en Canarias. Nosotros no tenemos el dinero ni la capacidad de decir hasta aquí y ya no trabajamos más. Tenemos que seguir poniendo las calles y por eso queremos conocer cómo las estás poniendo tú. El teléfono del estudio es gratuito, es el 950-6006. Llámame y cuéntame a qué te dedicas, cómo estás poniendo las calles, cómo haces para que España no deje de producir, y lógicamente si entras en directo te vamos a diplomar. Gracias por estar en COPE. Gente que está vigilando, los de la placa blanca, un abrazo bien fuerte. Gente que está haciendo pan, Ángel Maqueda, un abrazo bien fuerte. Mark en Zaidín, un abrazo bien fuerte. La gente que está ahora mismo con las masas, madres, un abrazo y gracias por vuestra labor. Gente que está vigilando, gente que está protegiendo, funcionarios de prisiones, estudiantes, opositores, estáis ahí al otro lado de la radio, nos ayudáis a poner las calles. Cada uno con su función y el teléfono del estudio que no deja de sonar durante las dos horas del programa. Gracias por demostrar que estáis aquí con nosotros levantando España. Miguel Ángel, muy buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás?
Pues ahora mismo he salido hace un ratito de Cáceres.
Ajá, ¿y qué haces por Cáceres ahora?
Pues ahora voy destino de Castilla-La Mancha. Te cuento que hace un año estuvimos hablando, justo por esta fecha más o menos. Diría que la misma semana, antes del Día del Padre, ¿sí?
¿Qué pasa? ¿Que es cuando te apuntas y decís, tengo que llamar al Pulpo o qué?
Bueno, ha coincidido.
Bueno, ya que refrescanos un poco la memoria, cuéntanos a los ponedores a qué te dedicas.
Voy a recoger todos los residuos hospitalarios de Castilla-La Mancha.
Pero tienes que salir desde Cáceres cada día.
Bueno, voy 2 días. O sea, voy, duermo allí, regreso a planta, descargo y vuelvo allí.
Uh-huh. ¿Hago bien en preguntar qué tipo de residuos recoges o mejor lo omito?
No, puedes preguntarlo. Yo lo que va dentro de los cubos realmente no lo veo. Pero todo lo relacionado ahora mismo con el COVID es el 90% de lo que recogemos.
Ya. Y me imagino que tienes que ir súper protegido.
Bueno, ya estoy vacunado, ¿eh? Ya tengo las dos. Hoy hace 10 días que recibí la segunda dosis.
Anda, qué bien. ¿Y qué vacuna te han puesto?
La Pfizer.
La de Pfizer. Cuéntame, sí. ¿qué se siente cuando la aguja atraviesa el hombro?
Bueno, sinceramente, la primera, mientras que la enfermera te dice que es una vacuna normal, ya te la ha puesto.
Ah, qué bueno, los primeros te enteras.
No te enteras. El primer de la primera dosis sí tuve el brazo, a lo mejor con unas molestias normales, por lo que después has comentado con todo el mundo sobre lo que es una vacuna. Y en la segunda, como ya hablas mucho con la gente, todo el mundo me recomendaba, tómate un paracetamol antes, durante y después. Uh-huh. Y la verdad es que la segunda, perfecto, nada, ningún síntoma, nada de nada.
Oye, está muy bien que le cuentes todo esto a los ponedores, a toda la gente que te está escuchando, porque me consta que hay mucha gente preocupada que se va a vacunar en los próximos días y está con incertidumbre, con miedo de decir, a ver, esos efectos secundarios, como si voy a poder mover el brazo o si voy a estar con temblores. Hay gente que está preocupada, claro.
Pues yo te comento que con todos los compañeros que ya no lo han puesto, como mucho, alguno está un poquitín revuelto, pero nada más. Lo normal, pienso, que cualquier vacuna.
Ajá, madre mía. Oye, Miguel Ángel, y cuéntame, ¿cómo desarrollas tu trabajo? Cuando llegas a un hospital a recoger el residuo, ¿dónde se encuentra ese residuo? ¿Cómo te está esperando?
Pues en sus almacenes correspondientes, en los cuartos de residuos, donde los chicos de limpieza del hospital lo han ido bajando durante los 2 días que yo no estaba allí. Uh-huh. Encuentran clasificados dependiendo del residuo que es y ya está. Uh-huh.
Me imagino que son pues esos cubitos amarillos donde van las jeringas y todo ese tipo de cosas, ¿no?
Eso es. Bueno, uh-huh. Esos son los pequeñitos, ¿no? Hay hasta de 60 litros de capacidad.
Ya. Y es que no sé si hacerte una pregunta es un poco macabra. ¿Tú crees que debo hacerla o no?
Tú disparas, sí.
¿Y hay restos óseos y ese tipo de cosas?
Pues supongo que en algunos casos sí. En anatomía patológica o cuando te viene a lo mejor algo que pone en la etiqueta quirófano, pues supongo que habrá que sí. ¿Cosas grandes? No. Ya te digo que cosas grandes de miembros, no. Porque eso tiene que ser incinerado y tiene que levantarlo el juzgado, o sea que eso no. Pero de los pequeñitos seguro que sí.
Uh-huh. Madre mía. ¿Y luego qué haces tú con todos esos residuos? ¿Dónde
pues
tienen
eso
que
lleva
ir?
Un proceso a Cáceres, donde está la planta de descontaminación. Allí sufre un proceso de temperatura y mata toda la carne que haya viva, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y después pasa a ser un residuo urbano. Uh-huh. Prácticamente normal, en el cual separas plásticos y ya está.
Uh-huh. Lo que me doy cuenta, Miguel Ángel, es que esto no es un trabajo en solitario, que es que eso es una cadena, ¿no? Porque la gente que trabaja en los hospitales tiene que ir pues acondicionándolos, metiéndolos bien en sus bolsas, en sus paqueterías,
claro.
Para que cuando llegues tú a recogerlo, pues esté todo medianamente ordenado, ¿no?
Sí, eso es así. Hombre, ha cambiado mucho de lo que nos pasó en la primera ola.
Ya.
Ahora ya estamos, los hospitales están mucho más organizados. Nosotros también, porque aquello, como se sabe, nos cogió a todo el mundo en Prada.
Claro.
Y la verdad es que está muchísimo mejor.
¿Qué recuerdas de los primeros días, de los primeros que estábamos todo el mundo preguntándonos qué está pasando?
Pues de los primeros días, el descontrol que había en los hospitales. Que no sabíamos qué hacer. No me digas que me quedas sin batería.
¿Y eso, de qué mes estás hablando?
Pues de marzo del año pasado. Eso fue un descontrol. No sé si me estás oyendo.
Perfectamente, sí, te estoy escuchando con mucha atención.
Vale. Uh-huh. Pues el mes pasado, el año pasado, bueno, la primera ola de oír a gente de tener que llevarse ropa a casa para hacer batas a la gente.
Claro.
De no saber dónde depositar los residuos porque no había capacidad de abastecer, sin embargo ahora ya pues ya tomo las medidas y prácticamente todos los hospitales están bien. Los hospitales también se han mentalizado de que hay que trabajar de otra manera, hay que ser un poco más, llenar más los cubos. Bueno, yo creo que ahora de momento estamos muchísimo mejor.
Afortunadamente, sí, hemos ido avanzando y aprendiendo con el tiempo y sobre todo con las situaciones que han ido viviendo todos y cada uno de los hospitales en nuestro país. Y yo diría que en todo el mundo. Pero mira, afortunadamente tenemos un ponedor, que en este caso eres tú, Miguel Ángel, que has contado perfectamente la labor que desarrollas y que te admiramos un montón. Con lo cual, también los aplausos que damos a los sanitarios también van en parte de para ti, porque también te lo estás currando. Así que, Miguel Ángel, muchísimas gracias. Ten cuidado la carretera y te mandamos el diploma oficial de ponedor de calles de esta temporada. Cuídate mucho, hermano.
Vale, igualmente.
Gracias, gracias, Miguel Ángel. Miércoles 17 de marzo de 2021, en directo estamos en COPE poniendo las calles. Gracias por estar con nosotros.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Allí en Nueva York nos atiende don Adolfo García Sastre del Hospital Montesina Icke. Si yo le pregunto si podemos estar al final del túnel...
Que es posible evitar una cuarta ola.
El gobierno balear tomó la decisión de expropiar unas 60 viviendas de lo que llaman grandes tenedores, que puede ser cualquiera que tenga más de 10, para dedicarlas al alquiler social. ¿Qué dice la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler, cuya secretaria general es Beatriz Toribio?
Atenta directamente contra el derecho a la propiedad privada.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Recuerda que hoy en facebook.com/poniendolascalles estamos preguntando desde qué comunidad autónoma nos estás escuchando. Ahora mismo Mari García nos está escuchando desde Palma, en Mallorca, en Baleares. Antonio F. Carrasco nos da los buenos días, está en Chipiona, en Andalucía. Enrique Vallejo está en La Rioja. O Pepe Pepe dice, como dice mi padre, vigilando águilas en Murcia. Pues muchas gracias, Pepe. Atención, porque a esta hora, 4:50, hora menos en Canarias, el miembro más joven del programa, miembro con nombre y apellidos, va a intentar convencernos de que la música de su generación, la de ahora, es tan buena como la nuestra, los que ya tenemos más de 40. Nacho Rodríguez, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Así que así te la juegas hoy aquí, ¿no?
Pues sí, mira, aquí andamos una semana más para enseñarte buena música.
Ah, buena música, ok. Pero a ver, ¿cómo es esa buena música?
Yo sé que te gustaron los Carolina Durante cuando mucho. Te los traje, así que hoy creo que vengo con una apuesta segura. Ajá. Vamos a hablar mucho de ellos hoy porque tienen mucha relación con la música que te traigo. Mira, lo primero decirte que tienen una banda hermana, y es que dos de sus integrantes, el guitarrista Miguel del Valle y el batería Juan Peralles, pues también están dando de qué hablar en otro proyecto. Son los Ajolotes Mexicanos. Así como suenan, Juan Pedralles y su hermana Olaya son asturianos y han conseguido darle un nuevo color al pop de aquí de Madrid, que se han venido aquí. Qué bajo bien. El sello de Elephant Records. Bien. Me gusta esta banda Pulpo porque es muy generacional. Uh-huh. Y tienen muy poca vergüenza, mucho ingenio. Bien. Y bueno, componen sus canciones desde un punto de vista, yo creo, que muy moderno y muy casual.
Bueno,
te pongo algún ejemplo antes de que les escuchemos. Hablan de las redes sociales y de las nuevas tecnologías, pues con su tema, por ejemplo, Doble Check. Ese tic azul que te sale en WhatsApp que te indica que alguien te ha leído, ¿no?, el mensaje y que ha pasado de contestarte, ¿no? Que sabes que te está ignorando, ¿no?
O que no ha podido contestarte.
También,
que
también.
Yo tengo muchos así y voy acumulando las respuestas para días posteriores.
Pero es que los jóvenes somos muy dramáticos, ya lo sabes.
Ya, pues nada, os tranquilizáis todos.
Bueno, también encontramos estas referencias en los nombres de sus álbumes. Tienen tres. El primero se llama Oli.
Así, Oli.
Oli y es que, ojo,
Oli.
Oli y el emoticono de un corazón, así es el álbum. Y el segundo se llama Salud 2, o sea, como saludos, pero en vez de 2,
claro.
con el número 2, ¿no? Salud 2. Y el tercero es otro emoticono, pero ya la vieja usanza es 2.3, que si te fijas hace la carita de un gatito.
Bien.
Y bueno, de este disco te quiero hablar porque ha salido este año, exploran varios sonidos nuevos, algunas guitarras frenéticas y sonidos electrónicos y otras más relajadas y acústicas, pero sin perder esa esencia de rabia juvenil y millennial. Bueno, que no me quiero estirar más, que aquí hemos venido a escuchar música Pulpo. Y vamos con su ultimísimo single. Suena Cara de Idiota, del último álbum.
Venga, vamos a ver cómo suena.
me dirás, Pulpo, ¿qué te parecen? Igual son muy millennials para ti, ¿eh?
Me gustan bastante, me gusta mucho este rollo. Me recuerda mucho a cosas de finales de... mediados de los 80. Uh-huh. Finales de los 70 también, que ya se empezaba a hacer el poppy este en España. Pero esto está francamente bien. O sea, no reconocer que esto está bien... sería raro, ¿eh?
Eso pienso yo, por eso te lo traigo. Pero bueno, te he dicho que iba a lo seguro, pero en verdad es trampa porque estoy arriesgando mucho, ¿eh? Mira, de ajolotes mexicanos no nos vamos a ir muy lejos porque te voy a hablar de Marcelo Criminal. Quizá no te suene este nombre porque ha trabajado mucho entre las sombras, pero su música ha sonado mucho y muy alto. De hecho, Amaya, la concursante de Operación Triunfo, versionó una de sus canciones, Perdona, ahora sí que sí, en la gala de Navidad de Operación Triunfo en 2018. Y luego ella, junto con los chicos de Carolina Durante, pues llevaron esta canción a todas las playlists españolas.
¡Qué bueno!
Él, desde esa sombra compositora, también ha querido trabajar una música especial, muy intimista, y ahora, bueno, ahora te la pongo. Sus letras son metáforas muy personales e incluso su voz invita un poco a escucharla, pues recogido, ¿no? Un poco... No, ya te digo que no es una música para cantarla a grito pelado. A mí personalmente me suena muy a casete, a cinta grabada en el salón de casa, y creo que esa es un poco la intención que tiene él. Una música que hay que escuchar a Pulpo, ya te aviso, con la mente abierta, a ver qué te parece. Marcelo Criminal, en su último trabajo, bajo el sello de Sonido Muchacho, que es un pequeño sello fundado en Madrid en 2014.
Eso te iba a decir, que esto ya tiene unos años, ¿eh?
Sí, sí, que fueron los primeros en apostar por Carolina Durante, de hecho. Uh-huh. Bueno, el nuevo lanzamiento de Marcelo se llama Momento de Auténtica Realidad, y el tema que te presento se llama Dentro y en Contra, y es un poco una crítica a la industria musical, una canción pop para hablar del pop.
Uy, qué interesante, seguro que pinta bien, vamos a escucharlo.
En la música pop, y quiero formar parte de todo esto. Voy a montar una banda y os vais a enterar de que vivimos a costa de un millón de muertos. Sueno en Radio 3, me disparan en el pie y diré a todos que solo era una broma. Y si logro despegar, yo prometo olvidar a todos los empresarios de Londres hasta Roma.
Está contando realmente cómo es un negociado, está bien, o sea, es una crítica, es una descripción, es una canción que habla realmente de lo que les afecta a toda esta gente del mundo de la música.
Habla un poco además sobre todo del pop y de esa típica canción que al final acabamos cantando todos siempre y que está en todas las playlists. Y que, de hecho, él generó una y ahora como que se autocritica, ¿no? A mí me da esa sensación.
Sí, sí, va un poco por ahí y está muy bien. Siempre han existido canciones que han funcionado muy bien y en vez de canciones pegadizas se convirtieron en su día en canciones pegajosas, que suenan así un poco como más, no sé, como que no nos gustaban tanto al final.
Pues bueno, Pulpo, hasta aquí mi aportación de hoy. Espero bien haberte removido un poco y, bueno, música joven del 2021 versus música de los 80, a ver qué me traes.
Genial, bueno, pues yo voy a continuar un poco en esa década de los 80, sobre todo porque hay un montón de audiencia que está en torno a esos movimientos en los que crecieron con esa música y que se divirtieron y mucho. La de hoy, por ejemplo, es una canción que nace en Vigo, allá por el 82. Nacía ahí también la banda Golpes Bajos, uno de los pilares de nuestra música. Y cierto es que no tardaron en lanzar una canción para la historia, porque allá en el 83 ya salía la canción que vamos a escuchar ahora mismo. Se llama Malos Tiempos para la Lírica. En Poniendo las Calles la hemos escuchado cientos de veces. Es una canción que está inspirada en el poema homónimo de Bertolt Brecht. Se publicó en su primer disco, en su primer EP, junto a otros temas como No mires a los ojos de la gente, pero esto es todo un himno. Esto es toda una institución musical. Estamos hablando de Germán Copini, estamos hablando de los primeros tiempos de Teo Cardalda, de Pablo Novoa, de Luis García, pero sobre todo, el primero que te he mencionado, Teo Cardalda, Germán Copini, fueron dos personas que desarrollaron muy bien la industria musical en España y que desde esta formación, Golpes Bajos, hicieron muchísimo ruido y se convirtieron, ahora Germán desgraciadamente nos dejó hace 4 o 5 años aproximadamente, y nos dejaron obras musicales que fueron referencia para generaciones posteriores, como ahora mismo hemos escuchado con lo que tú has puesto.
Además, creo que Germán Coppini también pasó por Siniestro Total, ¿verdad?
Correcto, claro, correcto. Era un tío muy, muy guerrero y que hacía muy bien las canciones y con una voz muy característica. Es que tú fíjate qué tono de voz. Dale un poquito arriba, Mariano.
Seguro que ha acabado tu jersey de cotón, puedes esbozar.
Pues bueno, Nacho, está muy bien que tú defiendas lo tuyo, que yo defienda lo mío y que, en definitiva, pues oye, estemos defendiendo la música, sobre todo que se hizo en nuestro país.
Pues sí, la verdad que sí. Uh-huh. Hay que darle un poquito de bombo.
Di que sí, Nacho. Pues buen trabajo, tío.
Muchas gracias, Pulpo.
Si nos acabas de sintonizar, bienvenido, bienvenida. Si llevas con nosotros desde las 4, te aconsejo que no cambies el dial, porque en la próxima hora, Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico, nos va a hablar de la posible cuarta ola del coronavirus. Antes Gonzalo Zaballa tiene que actualizarnos la información y yo me voy a meter en facebook.com/poniendolascalles porque veo que estamos a 3 ponedores, a 3 solo, de alcanzar hoy los 61.700 seguidores.